Nueva situación y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global.
Ahí está la palabra en su momento, inconsulta, ni siquiera del entorno lo sabían, se presentó solo, no fue cadena nacional, lo dijo con una bandera argentina detrás. Usted lo debe recordar, porque tiene memoria, y todos dijeron, otra vez el Fondo Monetario Internacional, cuando en realidad era porque se le había acabado todos los créditos que ya había pedido a los privados, y había que acudir al Fondo Monetario Internacional. Uno suponía que era eso, para terminar con el déficit fiscal, para aumentar la jubilación de los jubilados, nada de eso. Y sobre todo no pasó por el Congreso de la Nación. Por eso, este fin de semana, se conoció lo que anunció Alberto Fernández el día del comienzo de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que iba a denunciar a Mauricio Macri y a su equipo porque quería saber qué había pasado con ese dinero, más teniendo en cuenta que internamente el Fondo Monetario inició una investigación, porque obviamente quedan muchas dudas, y también hay declaraciones de muchos miembros del Fondo Monetario, que eso se hizo en la última etapa para ayudar a que Mauricio Macri gane las elecciones, a ver que se gastó plata del préstamo del fondo para una campaña electoral. Esto se conoció el viernes, la denuncia, nosotros por suerte pudimos acceder a ella, está ya radicada en los tribunales, pero le voy a preguntar a Félix Crouse, el titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo va? Un abrazo grande.
Hola, Darío, ¿cómo estás? Gusto hablar con vos.
Muy bien, ahí estuve leyendo, vamos a explicarle a la gente que no sabe, más allá de los hechos económicos que tienen que ver con la plata, la decisión política, etcétera. ¿Qué delitos podrían haber cometido en principio estos funcionarios desde Macri para abajo?
Bueno, nuestra hipótesis y la de otros, ¿no? Porque estos hechos, total o parcialmente, ya habían sido motivo, claro, de denuncia en alguna oportunidad, es que la administración que se quiere presentar ahora como simplemente un yerro, ¿no? Algo, pasaron cosas, algo salió mal, nos equivocamos, tomamos una decisión errada o tomamos una decisión que a otros no les gusta. Para nosotros es la administración infiel, la administración fraudulenta del interés de la nación, que es el que deben guardar los funcionarios, ¿no? Nuestra hipótesis es que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional no se tomó para los fines que se declamaron, y los hechos son elocuentes, no se tomaron para fortalecer las reservas con la finalidad preventiva denunciaba el presidente Macri en esa locución en la cual él lo comunicó al país. Creemos además que es bien sintomático que después de ese discurso se haya tomado el préstamo, pero no se haya cumplido con ninguno de los pasos que prevé la ley para tomar un préstamo de estas características, entre esos pedirle la opinión al Banco Central a ver qué pasaba con la balanza de pagos. Esa fue la excusa para obviar al Congreso de la Nación, pero tampoco se cumplió con esos pasos. La idea, a nuestro modo de ver, era que estando ya el país en default desde el otoño del 2018, esto es, se había quedado sin acceso al financiamiento privado internacional, y cuando todos los tenedores de posiciones internas en pesos, de todos los que habían invertido en las letras y habían ganado una fortuna en tasas de interés, querían hacerse de las ganancias y sacarlas, digamos, de la zona de riesgo, sacarlas del país o meterlas en el colchón o en la caja de seguridad, cuando eso sucedió, en lugar de tomar una decisión que proteja el interés del pueblo argentino, como hubiera sido obligar a canjear compulsivamente esas letras o poner un cepo, para decirlo claramente, hacer un control de cambio, ¿no? La palabra cepo en realidad es equívoca, como al final lo terminó haciendo la CUNSA, como funcionó hoy y como funcionó en el año 2015. Lo que se optó fue por endeudar a todo el pueblo argentino para financiarle la toma de ganancias en dólares a los especuladores. Y eso lo hizo quienes decían ser los mejores jugadores en el mundo de la finanza. Digo, Marcos Peña dijo que Caputo era nos vino a hacer un favor, ¿no? Dejó la Champions League para venir a...
Sí, el Messi de las finanzas, correcto.
Sí, era el Messi, lo dijo con Fantino, ¿te acordás?
Sí, sí, sí. Por eso hay que tener memoria acá, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener memoria, ¿no?
Sí, pero te termino la idea, Darío, para que no queden cabos demasiado sueltos. Eran expertos en finanzas, no eran personas inexpertas que tomaban decisiones porque no manejaban los instrumentos, o bueno, equivocaron el diagnóstico o equivocaron la aplicación de los... de las políticas. Decidieron beneficiar a la Grey a la que ellos pertenecen, al mundo de las finanzas. Lo sabemos ahora por una nota que le hacen al señor Herrero, que era el representante argentino en el fondo, en el diario AR, que lo citaba Alfredo Zayat ayer en su nota de página 2, y la verdad es revelador, ¿no? Cuando dice que el propio fondo le dice a Duhovne, mire, nosotros queremos garantizarnos, porque esta es nuestra carta, que no usen esta guita para que la fuguen, la guita que le damos, no lo debe haber dicho así, supongo Lagarde, debe haber dicho, la que le estamos dando en derechos especiales de giro, por favor no se la den a los amigos para que se la lleven. Y Duhovne le dijo, no, de ninguna manera podemos poner nosotros un control de cambiar porque vinimos a levantar el cepo. Y el Fondo Monetario a Grecia y a Portugal les impuso que pongan una puerta reforzada para que la plata no se la lleven. Uh-huh. Ahora, se ve que Argentina tenía en ese momento, para desgracia de los argentinos, buenos amigos en el accionista principal del fondo, porque ahí hay voto calificado en ese directorio, de acuerdo a la que pones, que es la potencia que tiene tu voto. Teníamos buenos amigos, y ese amigo era el representante que después terminó diciendo que efectivamente lo que había hecho era abrir un grifo enorme para financiarle la campaña de reelección de Mauricio Macri, ¿no?
Tal cual.
A ver, Carón lo dice en Chile, dice, mire, nosotros dimos el préstamo, registremos esto, Darío, es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. El 70% de los derechos especiales de giro comprometidos por el fondo fueron para la República Argentina. Y nosotros tomamos una deuda que debíamos pagar en 36 meses, y no la recibimos toda, recibimos de 57 mil millones, sí. 44 mil millones. El año que viene deberíamos enfrentar vencimientos fenomenales.
Perdóname, de haber ganado Macri hubieras tomado todo.
Bueno, claro, pero digamos, en la República Argentina tendría que enfrentar el año que viene vencimientos que casi alcanzan a la totalidad de las reservas. Digo, es delirante. Si el Fondo Monetario Internacional hubiera sido un banco, a los analistas de riesgo que le otorgaron este préstamo, a estos tomadores de préstamos los hubieran echado a patadas. Ahora van a hacer una investigación y seguramente dirán, pero nos equivocamos, como ya lo hicieron la otra vez, ahora las penas son de nosotros, ¿no? Como claro, decía Atahualpa.
Exactamente. Bueno, Andrea Recupero te está escuchando, te va a hacer una pregunta. Tenemos un gran equipo acá y todos te quieren preguntar. Andrea.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto saludarte. Vamos a saber quiénes se quedaron con los dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina.
Y esa es otra parte de la denuncia, donde nosotros nos preguntamos si efectivamente esto es solo beneficiar, digamos, a un sector de especuladores, o es además beneficiar a un sector de especuladores que tenían algún tipo de relación con los funcionarios que los beneficiaron, ¿no? No lo sabemos, o hay información que trascendió, pero no sabemos. Nadie la ha desmentido, pero bueno, ustedes saben que hace algún tiempo se publicó la lista de los... De la lista de una parte de los que se habrían tomado esos dólares, la otra no lo sabemos, porque en teoría no tienen tal nivel de concentración, pero no debe ser gente que maneje el mismo presupuesto que nosotros, sospecho. Y queremos saber si esos funcionarios son socios, son amigos, son parientes, son de la familia, son compañeros de trabajo, compañeros en algún fondo, compañeros en algún banco. ¿Quiénes son los que se favorecieron? El Banco Central nos dice en el informe, que fue uno de los grandes insumos, el más importante de nuestra denuncia, que el nivel de concentración es un nivel de hiperconcentración. Cuando buscamos la mayor cantidad de dólares comprados por un solo comprador, encontramos mayores niveles de concentración. O sea, en un mercado chiquito como es el mercado de porteño, digamos, de compra de divisas, además fue una compra hiperconcentrada. Esto de los beneficiados fueron, en términos cuantitativos, pocos. Así que queremos saber quiénes son. Bueno, eso hay que levantar el secreto bancario. Bueno, hay que levantar el secreto bancario, es lo que le pedimos a la jueza que haga, y que también lo ponga a disposición de la oficina. Nosotros, ahora ya, en la investigación juega el fiscal, y si el Estado eventualmente será querellante a través de la Procuración del Tesoro, pero nosotros pretendemos seguir investigando dentro de la oficina anticorrupción, tenemos potestades para hacerlo, y queremos también tener esa información a disposición.
Félix, ¿cómo estás? Nazarena Lomagno te saluda.
Hola.
Me parece algo, dentro de todo lo que estás comentando, muy interesante también, que tiene que ver con el tema de los vencimientos, ¿no? Porque, por un lado, se acusa de una mala intención a la hora de tomar este crédito, la asignación y el uso de este crédito, pero la anterior gestión toma el crédito en 2018, y se pretende que se termine de cancelar en 2024, o sea, solamente 6 años. Entonces, yo me pregunto, si supuestamente la Argentina estaba en una crisis económica tan fuerte que la única posibilidad, según la gestión anterior, era recurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo es que se pensaba que durante 6 años se iba a recuperar lo suficiente para abonarla? ¿Te parece que lógico, digamos, qué cuestión hay detrás de eso?
La verdad que no lo sé, pero imagino yo que la expectativa sería que ganaba las elecciones, que Trump ganaba las elecciones en Estados Unidos, y que efectivamente Argentina nunca iba a pagar en los plazos previstos este crédito que se tomó, digamos, que iba a refinanciarlo con otro crédito, y como se hizo durante tantísimos años, ¿no?, en la República Argentina. Bueno, ahora estamos renegociando, el gobierno nacional está renegociando con el Fondo Monetario, pero no para reendeudarse, sino para precisamente diferir esa deuda, bueno, conseguir mejores condiciones, que no que lo hagan más tolerable, que lo hagan pagable para la República Argentina. Es muy distinto a los endeudadores irresponsables, que nunca son irresponsables. Los endeudadores además hacen negocio cuando endeudan, ¿no? Porque los que colocan deuda son sus amigos, las comisiones de los bancos son los bancos donde ellos trabajan, los prestamistas que después y los que compran y los que compran bonos basura para después litigar contra el Estado y hacer ingentes ganancias son sus amigos de los fondos buitres. Acá no hay ningún ingenuo, no hay ningún ninguna persona inidónea para su tarea. Son idóneos, lo que pasa es que el interés que defienden no es el interés del pueblo argentino.
Muy bien, Félix. ¿Qué juzgado federal tiene y qué fiscal debe actuar en consecuencia, teniendo en cuenta lo que dijiste, que ya hay un par de denuncias de un par de años atrás, ¿no?
El juzgado es el de María Eugenia Capuchetti, la jueza, la última jueza que fue designada durante el gobierno anterior en Comodoro Py, y el fiscal es Franco Picardi. Nosotros creemos que hay una, de la información pública que existe, que hay una conexión evidente entre aquellas denuncias y estas. Veremos qué pasa. La investigación que, hasta donde sabemos, la investigación iniciada con las denuncias de Claudio Lozano y tantos otros denunciantes no ha pasado demasiado.
No pasó nada, estaban cajoneadas. Pero yo dije,
ahora es el Estado argentino, digamos,
es otra cosa.
El que toma la iniciativa y lo pone en el tope de su interés. Bueno, veremos qué pasa.
Amigo, un abrazo grande,
Abrazo fuerte, Darío.
Muy bien, Félix Crouse, titular de la Oficina Anticorrupción. La noticia del fin de semana es que los medios hegemónicos parece que un tema menor, ¿no?
¿Qué pasó? No sé.